podcast. Um podcast da Erotina Web.
Hola gente, ¿cómo están? Soy Scarlett Moa, estamos aquí en un nuevo capítulo del Puticast. Estoy acompañada de mi amor Domi.
Hola, hola.
¿Cómo estáis?
Bien, feliz de estar otra vez aquí.
¿Cómo te sientes?
Me siento bien, un poco nervioso porque segunda vez grabando y no sé, pues uno pierde la práctica.
Yo estoy feliz, estoy muy ansiosa también, como que se vienen muchas cosas bacanas este capítulo y estamos muy felices en verdad por todo el apoyo que recibimos del primer capítulo. Nos escuchó harta gente, agradecida siempre.
Sí,
nos comentaron
gracias.
También muchas cosas bacanas, muchas cosas buenas y también nos mandaron muchos correos y mucho de todo.
Muchas gracias.
Camino al éxito.
Todo el equipo estamos muy contentos del primer capítulo y del buen recibimiento que tuvo este. Y ahora vamos a comenzar uno nuevo, de original, primer capítulo. Vamos a estar hablando de el tema mundial del momento, el maldito COVID. Y para eso vamos a estar con una invitada
especial.
Especial.
Nuestra primera invitada.
Sí, la primera invitada. Todavía no vamos a decir quién es.
Que sea un misterio.
Sí. Y que nos va a estar hablando sobre esta temática y su experiencia. Y luego vamos a estar con Pochi nuevamente.
¿De nuevo?
De nuevo.
¿Por qué?
Porque puede.
Porque la jefa.
Y porque tiene algo muy importante que decirnos.
Sí, es verdad.
Vamos a estrenar una sección que se llama Puti News. Y vamos a hablar sobre algo muy grave que está pasando en España. Que el mundo debería saberlo. Todo nuestro audio
escucha. Nos va a dar información importante.
Sí, así que vamos a estar conversando acerca de eso. Y sin más preámbulos,
paso yo a dar inicio a este capítulo precioso con una invitada especial para que nos hable del trabajo sexual en pandemia. Fue una decisión unánime que la queríamos todas tener aquí para que nos conversara, para que nos comparta su sabiduría. Ella es trabajadora sexual, es escritora y es básicamente la empresaria del amor. Que se presente. Hola.
Hola, ¿cómo están, chiquillas?
Bien,
chiquillas.
Gracias.
Yo aquí, Regia.
Gracias por venir.
Muchas gracias por venir.
Gracias
por la invitación.
De tu compañía.
Es un honor tenerte aquí para conversar.
Sí, totalmente.
¿Cómo estás?
Bien. Bueno, me había dicho que me presentara.
Sí, por favor. ¿Quién eres?
Mi identidad real.
La que tú quieras.
Soy nazi, no, mentira. No, no, mi identidad real es Valentina Carfulén, soy una chica trans, travesti, mapuche, empresaria del amor, también escribo y hago muchas cosas, me gustan muchas cosas.
¿Qué te gusta?
Me gusta mucho la ciencia también.
Ajá,
mecánica automotriz, no, mentira.
Wow.
No, me gusta de todo un poco, me gusta la ciencia, me gusta el tema médico mucho, me gusta también la informática, me gustan hartos temas.
¿Lo haces todo?
Lo hago todo.
Wow.
Multifacética.
Todo. Bebé, ¿de dónde nace ese nombre, la empresaria del amor?
Mira, ¿sabéis que viendo como los realities de Fausto, como las transformistas, que siempre se molestan como porque es puta, por esta que está chupando el pico no sé dónde?
Oh, yo no sé quién es Fausto.
Fausto es una discoteca, ¿cachai? Donde hacen chu transformista.
Ah, ya.
Y en uno de estos backstage, una de estas dice, no, yo no soy prostituta, yo soy empresaria.
Ah, ya.
¿Cachai?
Oye, ¿podemos contar la anécdota de cómo llegaste? ¿O no? ¿O es un secreto?
Ay, no, no es secreto. Si en Twitter lo muestro
nosotras
todo.
Nosotras ahí estábamos esperando acá afuera a que llegaran todos.
¿Que llegó a dónde?
Acá.
Ah.
Acá afuera del estudio. Y llega figura preciosa, la empresaria del amor.
Yeah.
¿Y qué había sucedido?
Lo que pasa es que me desperté tipito como 11, ¿cachai?
Tarde.
Súper tarde. Y dije, mentira, voy a llegar atrasada una vez más en mi vida, ¿cachai? Llegando atrasada.
Sí, lo bueno tarda en llegar.
como que un cliente quería venir, pero con esta weá de del COVID y la cuarentena no dejan subir. Entonces me dijo, pero si quieres, si tiene algo que hacer, yo te pudiera dejar.
Ah, ya.
Y yo le dije, pero nada, es gratis. Yo le dije, ¿qué quieres? Y me dijo, no sé, ahí tú ves. Y me subí con él y le empecé a hacer sexo oral hasta que llegué aquí, po.
Ah, concha tu madre. El Uber. ¡Qué regio!
No pierde tiempo. Empresaria, po. Sí, pues, totalmente. Efectivamente, empresaria del amor.
Cada paso es un peso.
Cada paso es un peso, nunca se pierde el tiempo. Me encanta.
Increíble, ojalá me pasara.
Nunca ojalá.
Aquí uno más, si sí, los hueones sí. Son tan siempre disponibles. Sí. Hay que saquearlos.
Es genial. Sí. Bueno, voy a hacer la primera pregunta. ¿Cómo empezaste en el trabajo sexual? ¿Hace cuánto? ¿Y por qué?
Ya, mira, yo llevo aproximadamente 5 años de trayectoria en este rubro. Partí porque quería entrar a la universidad, quería ser una trans que llegara a la universidad a estudiar trabajo social, y como mis planes siempre fallaron mis planes, no entré, pero como tenía esa iniciativa quería tener un notebook, ¿cachai? Porque mi notebook era muy antiguo, se quedaba pegado, se le salieron las teclas, y estaba trabajando en un call center. Y en un call center trabajaba caleta y tú, ¿cachai? Que pagan un moco en los call center. Así que dije, ya voy a tener que hacer esto para...
¿A ti se te ocurrió sola, empresaria? Sola. Como
sí.
Y sacarle provecho a mi cuerpo.
Como no tenía lugar, iba al motel ese que queda en Almirante Barroso con Catedral, el Asturiano... Que le falta todo ese motel, pero es muy barato. Y sí que ahí me publiqué y iba donde los clientes. Y mi intención era como que no me penetraran, ¿cachai? Porque yo entera tenía un discurso abolicionista, pues, ¿cachai?
Ah, ya. Yeah.
Sí, serio? Pues sí cambió mi discurso, sí.
¿Y qué pensaba ahí?
Todas fuimos...
No, yo pensé que
no te la metieran, todo bien.
Que no me la metieran, tenía miedo y engañar a los weones lo más que pudiera, ¿cachai? Yeah. Sí, sacarle las plata. Y así lo hice, pues weona, atendía a los weones, puro oral, hacía de todos sus roces, todo lo que se podía hacer, pero menos penetración, ¿cachai? Yeah. Un mes, weona, un mes. Y en un mes como que me hice 800 lucas.
¿Cachaste que estaba mucho mejor que el call center?
Obvio, po.
No había dónde perderse.
Y me compré un notebook al tiro y toda la cuestión. Y dije, ya aquí estoy lista para entrar a la universidad.
Oye, pero partiste como igual publicándote en páginas web. Sí. Ah, ya.
Partí en donde se publicaba. Sí, al tiro me empezaron a hablar. Y después de eso, una amiga, mi madre artística, que es Cassandra Weiler, ella trabajaba ahí en el centro, tiene un departamento que arrienda y todo. Y yo le conté porque estaba en esto. Y me dijo, ay amiga, si quieres vente a trabajar conmigo.
Y yo, ella también trabajaba...
Ella histórica, es una chica trans que tiene como 80 años. No, mentira. Tiene 45.
Con esa
que
amiga.
Que nos perdone. Oye, interesante, pues me pasa el contacto.
Obvio, tiene 45 años y...
Como 80, dice.
Y empezamos a hacer trío, grito y plata entre las dos. Atendimos clientes, no hacíamos plata porque mi madre artística ambiciosa igual que yo. Así que entre las dos hacíamos mucho dinero. Y después de ahí... Quedó la cagada con un cliente en el departamento y nosotras no estábamos, pues si no íbamos como a las 8 de la noche, no íbamos de ahí. Y un güey empezó a alegar y la señora...
Envidioso.
Había una señora proxeneta, porque los proxenetas no solamente son los hombres, de repente las mismas colegas,
sí,
la gente que arrienda. Bueno, esta era una señora de 80, esta vieja sí tenía 80 años y era una vieja proxeneta, es una vieja proxeneta. Igual comprendo un poco, en parte, su proxenetismo porque la vejez en Chile es terrible. Y resulta que le quiso subir a la Cassandra como el valor del arriendo.
Ah,
ya.
Sacar
provecho porque tuvo un atado para no, como que los vecinos alegaron, pero que se podía quedar, pero tenía que subir el
pagar
valor
más.
De... Claro.
Puro que le estaba yendo bien.
Y la cosa de que nos cambiamos, nos fuimos donde otra colega, que es una chica trans también histórica, también debe tener 40 y tantos años, la Marcela, cerca ahí de Plaza de Armas, y nos fuimos a trabajar con ella y yo no quería porque ella estaba cómoda con la Cassandra, porque tú cachai, la veleidad entre primas es heavy. Sí. Y yo dije, ya, estaba a hacer mala onda conmigo, y dije, ya, no estoy para esto, así que voy a seguir en los moteles. Resulta que conocí a esta chica trans, y era todo lo contrario a lo que yo pensaba, era súper simpática.
Oh, yeah. Full compañerismo.
No tanto, pero...
Pero buena onda.
Pero era buena onda, sí.
Algo de algo.
Y empezamos a trabajar las tres, después llegó una trans de otro país, que también la conocí, una morenaza estupenda.
Pero ella era como que arrendaban departamentos solo para trabajar o vivían ahí.
Solo para trabajar. Ah, ya. Pero nos podíamos quedar ahí. Bueno, la Marcela se podía quedar ahí porque era suya, ella lo arrendaba en su nombre.
Ah, ya entiendo.
Ella nos arrendaba la habitación. Y eso hasta que tuve problema en mi casa.
Ahí
de violencia, ahí. Yo vivía con mi papi, con mi mamá que falleció, y llegó como un hermanastro mío, que es súper violento el weón, y empecé a sufrir violencia intrafamiliar, y yo dije, esta weá va a llegar a los golpes en cualquier momento, y el weón me empezó a tratar mal, que yo tenía supuestamente SIDA, ¿cachai? Aparte, SIDA es la fase terminal del VIH, cuando se declara la enfermedad, aparte ignorante. Que le había pegado el SIDA a mi papá, que me violaban en la calle. Él se inventaba historia.
Oh, piteado.
¿Cachai? Y yo dije...
¿Y no, todo esto aún no sabía también que era trabajadora sexual?
Él sospechaba porque estaba tan pendiente de mí y que el demás que cachaba.
Me gustaba. Estaba enamorado.
Sí. Quizás, po. Y la cosa de que me...
O reprimido,
sí. La cosa de que me fui de esa casa... Con pena y todo, porque imagínate, 26 años vivía en esa casa con mis papás y me tuve que ir. Y me arrendé un departamento para poder trabajar, y ahí ya llevo como 3 años ya trabajando independiente y totalmente autónoma.
Bien, regio. ¿Siempre, nunca he trabajado como con agencia?
O... Nunca, y espero nunca hacerlo.
Me encanta.
Hay que ver la agencia.
Sí, nada que ver. ¿Sí? ¿Sigo la siguiente pregunta?
Ya. La otra pregunta que te queríamos hacer era como, ¿en qué momento de tu carrera artística decidiste como introducirte al mundo virtual de la pornografía, del vender packs, o como tú quieras llamarla?
Ay, sí. Mira, yo primero veía como con paja el tema del Insta, porque yo soy pajera hasta para tomarme fotos, como que uso mucho.
Hay que decir, cabe mencionar que es Tauro.
Sí, iba a decir lo mismo.
Sí, soy Tauro, soy muy cómoda. Y la cosa de que partió de a poco, dije, ya me voy a hacer un Twitter, así como de mala gana, ya me voy a hacer un Twitter. Y empecé a tener seguidores poco a poco. Empezó a subir videos y de a poco como, oye, así showcam, oye, ¿y tenéis videos para vender? Ya, sí. Y como no tenía, empecé a grabar, po.
Tuviste que hacerlo.
¿Cachai? Empecé así de a poquito, y después me di cuenta que como que me iba haciendo un sueldo aparte de atender presencial, hasta que pasó esto del COVID, ¿cachai? Sí. Y ya tenía harto material más o menos guardado. Pero no tanto. Y ahí me empecé a desesperar, weona. Y yo dije, no voy a poder atender. Voy a tener que volver a no sé dónde voy a vivir. Porque si no, no tenía dónde vivir. No podía plata, volver a mi casa. Sí que yo dije, ya. Sin ayuda de nadie. Porque a mí nadie me da un peso. ¿Cachai? Sí que yo dije, ya. ¿Qué hago? Hablé con colega. Me hice la buena onda. ¿Cómo? Porque no soy mala onda. Pero como que me cuesta...
Me hice la buena onda.
Me cuesta relacionar.
Me hice la bonita, simpática.
Sí, weón, igual un poco cínica y todo. Pero es que me cuesta como increíble relacionarme con la gente. Como que la gente me cae muy mal.
Acá no se igual.
Fue muy igual.
Y como que ahí me hice amiga como de colega. Quizás no amiga, conocida y muy buenas colegas. Y empezamos a grabar material juntas. Con los hueones, cliente que llegaba, oye, ¿te dejáis grabar sin que se te vea tu cara? ¿Me dais permiso para poder subirlo y poder vender el material? Ya, pero no se ve mi cara. No, te lo prometo, no se ve tu cara, solamente tu pene. Ya, hagamos.
Oye, y dentro de estos 5 años que llevas trabajando, ¿cómo a qué año empezaste a meterte en la virtualidad? ¿Cuánto llevaba ahí?
Pucha, de los 5 años de trayectoria, yo creo que recién como un año y medio de virtual.
Ah, ya. Como casi en la pandemia.
Casi en la pandemia. Sí, sí, justamente ahí fue mi pick.
Brígido.
Y lo recomiendo.
Súper que sí. Oye, ¿sabéis que como hablando de todo esto, de la virtualidad de la pandemia, como el año pasado, el 2020, ¿cierto? Comenzó al final la cuarentena que no podías salir de tu casa en toda la semana, pues. Como que realmente se te había afectado el trabajo presencial.
Mucho, No, la gente tenía miedo. Sabéis que ahora la gente no tiene tanto miedo porque está cansada. Pero la primera ola es.
Sí, por como nadie que salía.
La gente estaba asustada, pues como que la gente pensaba que te iba a dar y bueno, igual la gente se muere, si es verdad.
Sí.
Pero como que era un imaginario. Como,
era mucho el miedo.
Era un miedo colectivo, así que en verdad no veía a nadie, no salía y.
Claro. Sí, entonces bajó, de hecho bajó a cero lo presencial.
¿Cuánto tiempo estuviste sin cliente?
Hasta pasar a la fase...
Harto.
Como tres meses.
Como tres meses. Llamaba a mi amiga, no sabía qué hora me dormía, weona, no sé si les pasó. Sí. Pero que no sabía qué hora era, qué día era, sí. Un momento que no sabía dónde estaba.
¿Y qué hacía ahí? Como que ahí viví sola.
Sola, siempre he estado sola.
Y independiente.
Y te asustaste igual, así, obviamente, como económicamente, no sé.
Pero cuando empecé a ver que vendía pack,
ahí le empezaste a poner duro, así como...
Cuando se saturó mi cuenta RUT y ya no podía recibir más pago en la cuenta RUT, yo dije, ¡ay, qué bacán! Podría ser así siempre y no atender más presencial.
¿Tú?
¿Cachai?
¿Te pasaste por la cabeza no atender nunca más encuentro?
No, pero como que...
¡Jamás!
Como que es que si voy a ganar más, voy a sacarle provecho a mi cuerpo. Lo voy a explotar... Lamentablemente, pero necesito las lucas porque tengo proyectos. Entonces, siento que con 2 millones igual podría estar cómoda. Pero si puedo hacerme 5 palos, yo lo voy a hacer.
¿Eso es lo que tú preguntas? ¿Es lo que estás ganando?
Sí.
Mira tú. ¿Me puedes hacer un coaching?
¿Me retuiteas?
¿Me ayudas? ¿Colab?
Pero gracias a los seguidores, a mis clientes, que les amo a todos, a los que no quieren comprar nada, me dan lo mismo, no hablo con ellos, no hacen perder el tiempo, a todas, los odio, pero a los demás que compran, los amo.
Aparte tú igual, tenés como un público de fans y seguidores y clientes que te aman.
Y a las colegas también, porque sin los retweets, sin las colaboraciones, ¿cachai? Que no hacemos, no ganaríamos también.
Oye, y dentro de los dos aristas, ¿cuál prefieres tú, el trabajo sexual virtual o el presencial? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál disfrutas más?
Disfruto más el presencial.
¿Sí? ¿Te gusta?
Sí, porque de repente llega, mira, para sacarle pica a la gente moralista.
Ya, dale.
Y
dale.
A las hueonas y hueones cartuchos y cartuchas, y a las abolicionistas sobre todo, que son bastante morales, decirle de que sí. De repente lo paso muy rico, tengo los mejores orgasmos con clientes y me pagan.
Mejor aún. El mejor te pagan por
placer. Tu pololo te paga.
Por pasarlo bien.
Tu pololo te paga, contéstame. Tú, pregunta abolicionista, tu pololo te paga.
Deja de que pensar.
O solamente te engaña.
Ahí te lo dejo, po.
Fuerte.
¿Será que el marido se acostó con ella que no la quiere, po? No sé. No la quiere mucho.
No entendí.
Ya no importa. aló. Ya, yo quería hacerle otra pregunta. Como debido a la pandemia, no sé si cachaste que hubo como una como masificación del trabajo virtual, como sexual, obviamente, como que se metieron muchas cabres como por la cuarentena, porque no tenían plata o porque estaban aburridos, y como que explotó el Twitter, explotó el Instagram, toda la webcam 4. ¿Y qué opináis de eso? Te da igual.
¿Te afectó o no te afectó?
Como que hay gente que igual dice como, ay, pero es que somos tantas que ya no me pagan
sí,
a mí.
Sí, igual somos, ajá. Sí, sabéis que ahora lo estoy pensando.
¿Te bajó? No.
Yo creo que teníamos que denunciar esas cuentas. y bajarlas. Tenemos que ir, no, mentira. ¿Sabes qué me hace ruido? Los famosos, ¿cachai? Muchos famosos. Sí. La otra gente no me hace ruido porque no es famosa. Los famosos porque son muy deseables. Sí. ¿Cachai?
Porque están aburridos y quieren más plata.
Eso, aún. Como que ya tienen su asunto.
Y también porque nunca se asumieron que son putas. Eso, ¿cachai? Sí, hablan como de un puritismo, como que, ¿cachai? Es prostitución igual y no hablan, entonces las hueonas. Eso es lo que me molesta más que.
Como clientes. Que se haya expandido.
Siempre van a haber clientes.
Sí, para todas.
Sí, pienso lo mismo. Pero como que se atribuyan algo, o sea, como que no lo digan, no lo admitan, como que sienten que eso es malo. Como admitirlo.
Claro,
como
porque decir, le dan como, una calificación negativa.
Pero no soy puta.
Claro. Igual ahora yo siento que está full como moda y todo el mundo OnlyFans. Y como, en vez del Instagram, dame tu OnlyFans. No sé. Yo en verdad consigo a mucha gente.
no sé, es ¿dónde común? Estás tú?
En una buena parte del internet,
sí,
parece.
Sí, sí, me sí está. Ahí también.
Pero sí,
hay un boom del OnlyFans, sin duda alguna. Mm-hmm. Hay un boom y sobre todo el boom porque lo generaron las personas famosas.
Claro.
Sí, porque si hubieran sido personas anónimas, daría lo mismo. Pero se ha notado el boom porque son personas famosas.
Gracias a nosotros esa web existe y sigue en pie. Aunque, sí.
Sí, pero ¿sabéis qué? Yo sé que a muchas personas les gusta el OnlyFans, a mí no tanto. Yeah. La verdad. Por eso me gusta este proyecto que están haciendo. Porque siento que el OnlyFans, a mi opinión, igual son proxenetas, ¿cachai?
Sí.
Porque ganan comisión totalmente. Por el trabajo
por la imagen de
otras personas, ¿cachai?
Sí.
Y por sobre todo cuando le cierran las cuentas a las personas, se quedan con el dinero. Ese dinero, sí. ¿Dónde está? Lo tienen ellos.
Historia verídica, lo confirmo.
Sí. Me pasó. Es de experiencia propia. Sí.
Lo otro de que... las comisiones, que pasar de la cuenta, las platas que tenía una cuenta, y de esa cuenta pasarlo a pesos chilenos, también hay otro descuento, sí. Aparte, al final no ve el real dinero que
vayan,
tú ganas.
Vayan como con muchos pasitos para sacar la plata y te llega un moco.
Claro.
Es cuático cuando te sale como... plata en bruto y lo que sí. Tú tenías es como, weón, me han robado tanta
más que la
plata.
Mierda. Sí,
es
totalmente.
Un porcentaje muy alto que es como, estaría en mi bolsillo.
Sí.
Entonces, solo tiemblen proxenetas, tiemblen porque se les va a acabar el negocio.
Sí. O sea, que a ti te gusta el proyecto nuevo que estamos haciendo.
Me gusta el proyecto, sí, no, autogestionadas, ¿cachai? Que den más facilidad al trabajo sexual. Que no se queden con esas platas de comisiones, ¿cachai? Sobre todo sacar a los hueones del mercado, ¿cachai?
Francamente, a los empresarios
que no pasan el poto,
nada, no.
¿Cachai? Sacarlo.
Sí, que se aprovechan de nosotros, de nuestra imagen y de nuestro sexo.
O sea, tenemos que pensar que ellos nos quitan también el negocio porque somos todas empresarias, ¿cachai? Sí, todas somos empresarias.
Sí, totalmente. Y esos hueones que no hacen ni una hueá ganan más que una. Por tener una página culia que te cobran 200 lucas mensuales para publicarte, no, un robo, francamente. Ya, luego de una pausa que nos hicimos porque merecido.
Sí, afuera, o sea, afuera, adentro, seguimos conversando un poco, compartiendo, conociendo, intimando, más que nada, cabe la imaginación de todos ustedes. Estábamos hablando sobre las enfermedades de transmisión sexual y queríamos saber tu opinión y cómo las afrontas dentro del rubro. ¿Qué opinas como la enfermedad de transmisión sexual? Dentro
o infecciones de transmisión sexual.
O infecciones dentro del
trabajo. Claro, ahora se cambia, ahora es infecciones.
Sí.
Yo creo que como estábamos hablando afuera de que hay que evitar dentro de la cotidianidad de lo que es ser persona que tienen conductas sexuales. Sí. Es totalmente natural tener infecciones. No hay que verlas desde lo lejos, ni tampoco desde lo malo, ni lo negativo. O sea, tampoco es rico tener un condiloma, pero es parte de
la vida.
Tener práctica sexual y de la vida en sí.
Sí.
Lo importante es saber cómo tratarla o tratar de prevenirla. Y yo creo que la prevención no es lo facilista que lo que dice el gobierno o los
como
médicos.
Como ya, usa condón y no te va a pegar nunca nada.
Claro, la única forma de evitar el contagio es usando preservativo y condón. Eso es mentira.
Obviamente.
Porque falso. Si ustedes mandan a las personas, primero la gente ni siquiera sabe cómo usar el condón, sabe los tipos de condones que existen. Yo creo que lo mejor es enfocarnos en el eslabón perdido de la prevención, que somos las prostitutas, ¿cachai? O sea, las prostitutas somos ese eslabón de la práctica para poder prevenir. Por ejemplo, les pongo ejemplo. Por ejemplo, los chinos lo que hacen es no tener contacto piel con piel, que es donde se transmiten la mayor cantidad de infecciones que se transmiten por piel por lesión. Uh-huh. Entonces, porque por ejemplo, si a mí me llega un cliente con condiloma, yo no voy a rechazar al cliente. Uh-huh. Y ese es el rol importante de las prostitutas en la sociedad, que también es un rol de salud. Si me llega un cliente con condiloma, yo le voy a dar amor, le voy a dar ternura, lo voy a contener y voy a tener relaciones sexuales con él. Por ejemplo, si tuviesen los testículos, puedo poner una bolsa o cortar un...
El nylon.
Un, lo que sea, weona, lo que sea.
Lo aluso.
Lo ponía ahí y folláis igual con el hombre.
Y al final claro. Se quedan como marginados del sexo, pues.
Si vayas a hacer sexo oral, prendís la luz y le miráis la vulva o el pene a la persona que no tenga lesiones. Sí. Lesión puede ser verruga, una herida,
un corte,
lo que sea. Sí. Y si tiene, tú le pones el preservativo y listo. Sí. Y lo hace igual. Y a esa persona, de hecho, le puede incluso dar una charla educativa. Sí, le puede decir, ¿sabes qué? Tú tienes... A mí me pasa, yo trabajé en Redos, que una organización que partió cuando el VIH en SIDA era llamada la peste rosa y la gente moría por no por falta de tratamiento. Y
falta de tratamiento y falta de información.
Y falta de información y falta de todo, ¿cachai? De todo. Entonces yo los mando con los clientes con condiloma, los mando a las Redos, donde le hacen una ficha, le toman los exámenes de sangre y los tratan. Y después vuelven a mí, me llaman agradecidos porque me dicen, oye, ¿sabéis qué?
Es que
tenía esto, no me atreví a ir a donde un doctor. ¿Por qué? Porque sobre todo nuestros clientes, que la mayoría son hombres heterosexuales, los hombres heterosexuales son estúpidos igual. Hay que asumir que son un poco estúpidos. Y... Entonces, y son miedosos y son
es que
así.
Está súper estigmatizado. Pues, como si uno tiene algo, es como ya, o me da miedo, o me da vergüenza, o no sé.
Me siento juzgado.
Me siento juzgado, o nadie me da la información.
Y que te
adecuada,
dicen por qué no te cuidaste.
Y me, claro. Entonces, como uno. No, tal vez en su mente piensan, ah, voy con la puta culeo, chao. Sí. Pero no, pues acá está la puta para educar y para que se mejore.
Sí, o sea, la puta somos un bien para la sociedad. Somos un bien, no somos... De hecho, ya por el solo hecho de tener relaciones sexuales, que un alivio de estrés en una sociedad muy estresada y esclavizada, ¿cachai? Ya desde ahí ya somos un aporte y podemos ser un aporte mucho más, ¿cachai? Si lo vemos desde el lado de la salud, desde el lado psicológico,
mental,
¿cachai? Porque hay hombres y personas, porque igual dentro de esos hombres puede haber una persona trans.
Obvio. ¿Por
qué no? Que no sea asumida no significa que no pueda ser. Todas las personas somos potencialmente trans y no binarias, ¿cachai? Y que necesita contención, ¿cachai? Necesita que lo escuchen, necesitan amor. Hay personas... no sé, porque son inválidas, que también necesitan tener relaciones sexuales, quieren y sientan deseo, desde ahí una amplia gana.
Eso, y que eso me interesaría como saber tu opinión acerca del rol que cumple la sociedad. Lo estás diciendo, que uno puede ser psicóloga, amiga,
profesora, médico,
todo. Como... ¿Cuál es tu rol y cuál es tu aporte? Como dentro del... No es necesario tener aporte, pero... ¿Cómo lo ves tú, el trabajo sexual?
Como mi trabajo sexual, yo siento de que... Es como esto que estoy diciendo. Por ejemplo, yo a mis clientes los mando a Redos cuando veo que tienen ITS porque yo aprendí mediante el miedo, lamentablemente, ¿cachai? Y no debe de ser así. Sentía tanto miedo, que de hecho no me permitía trabajar en esto, hasta que le perdí el miedo.
Pero
y
miedo
empecé
como
a...
de contagiarte algo.
Sí, y empecé a habituarme desde allí, ¿cachai? Desde la infección es como que es parte de... Ahora, no quiere decir que yo me pase infectando, es una mentira, ¿cachai? O sea, te digo que no me ha pasado nada, ¿cachai? Pero no por el solo uso del condón, sino por saber.
Por
Porque,
informado.
Por ejemplo, a mí me gusta hacer sexo oral sin condón, pero lo hago en penes que no hayan lesiones, por ejemplo. Porque, por ejemplo, el VIH no hay un riesgo teórico el que se te transmite el VIH por sexo oral, es una mentira, ¿cachai? No hay ningún caso, solamente sexo anal sin...
A menos que tenga alguna lesión.
Tampoco.
¿No?
No, porque debes tener una herida en la boca abierta y sangrante, y tiene que ser una hueá muy abierta. Aparte que en la boca...
Ay, la sangrando, todo
aparte en la boca hay más bacterias que en el poto. ¿Cachai? Sí. Y hay enzima y todo, y que es un lugar inhóspito para que un virus sobreviva. ¿Cachai?
Mira, dato interesante.
Sí.
Atiende a...
¿Todo tipo de público?
Sí.
Y ese es mi rol. Sí, mira, yo creo que soy pasiva. Nosotras somos saqueadoras todas.
¿Cuál es tu rol versátil?
Nuestro fin es saquearle al poder, primeramente. Y el poder también lo tienen los hombres, ¿cachai? El poder no solamente está en la elite, ¿cachai? Como que se dispersa. Y son los hombres por los que tienen el dinero. Y a ellos hay que saquearles ese dinero mediante nuestros servicios. Yo creo que eso es más que todo. Pero
si llega una mujer a pedir tu servicio.
Lo haría, de hecho, he hecho tríos con. Pero más que atender a una mujer. Que no me ha pasado. Porque yo creo que, bueno, ustedes saben, pues que el rol de la mujer es como que está en una lucha constante, ¿cachai? Entonces también. Esta es la figura de la mujer es una figura estresada también en la sociedad. Yo creo que más que el hombre. Y porque se tiene que hacer cargo de los hijos. O sea, poco tiempo tiene para disfrutar. A diferencia de
los hombres.
Y tal
vez como que no va a invertir dinero como en eso.
Claro.
Pero no es como... No sé.
O sea, no desde el punto de vista como... Yo creo que sería regio que las mujeres pudieran...
Sí, sí.
Y lo que sí yo siento que hay personas trans. Me han llegado clientes que son muy femeninos. Y yo digo, no, esta weón es trans, ¿cachai? Esta weón es de las mías, trans lesbiana, ¿cachai? Y les pregunto, oye, ¿tú eres trans? No, yo soy hombre, pero me hablan tan afeminado, weona, que yo digo, ya. Porque una tiene asemejado estos roles en la mente, ¿cachai?
Es que igual uno tiene una mente muy, muy binaria, yo creo.
Sí.
Como que en verdad, no sé, a veces la expresión de género no coincide como con la identidad.
Exacto.
Y igual es válido, pero sí. No sé qué quería decir. Tenía quería acotar otra cosa que era acerca de que yo creo que acá todos aquí quedamos un poco anonadados con la cantidad de dinero que tú ganas. Y sí. Lo que quería decir era que ¿cuánto tiempo inviertes en tu trabajo?
Ah, sí, mira, yo trabajo 24/7.
¿24/7 festivo?
Sí, sobre todo ahora
disponible
que estamos como
siempre.
Con teletrabajo, que es llegar y copiar el correo del cliente y enviarle los videos para que el cliente disfrute.
No es trabajo sexual virtual, es teletrabajo. Sí, es verdad.
Porque son muy exquisitos mis videos, les recomiendo que los compren.
Voy a comprar.
Y tu prima, que te gusta el culo de los hombres, sí, grabo el culo de los hombres que son exquisitos y... Les grabo todo, menos la cara, porque cuido la identidad, pero...
¿Y ellos, ellos saben que venden los videos?
No. Ay, no imagináis. No, sí.
Oh, my God. No tienen idea.
Cero consentimiento. No, mentira.
¿Pero no te piden comisión?
Algunos me han preguntado, oye, tú deberías. Yo le dije, mira, suficientes privilegios tienes con haberme probado. Listo.
Es verdad.
Agradece que porque yo debería cobrarte más.
Eso. Reza. Chao, me cago en esa actitud.
Obvio, pues una siempre se la saca. Sabemos que es mentira, que una. Pero
barata.
Bueno. Que una, sabemos que una es barata. Que no se sepa que queda aquí, que no se divulgue.
Es un secreto.
Hay que creerse el cuento, ¿no?
Actitud de cara, pero...
Claro.
Sí.
Actitud de cara, eso es
actitud
lo que vale.
Actitud de cara, sí. Importante.
Pero abrigo igual estar disponible 24/7 y el día del pico.
Eso quiero dar mérito a eso, que la gente como dice como al trabajo tres. Sexual, trabajo fácil, pero rápido. Como, weón, 24/7, o sea, yo le digo 2 horas y ya estoy asado.
Mira,
dos
ya
de
tres.
Y después de como, ay, ¿por qué no me da tan bien?
Sí,
una mira, y el se hecho queja. De trabajar, ya es un calvario, de hecho, trabajo significa castigo, pues, ¿cachai? Mm. O sea, todas estamos obligadas a castigarnos por tener lucas, todas.
¿Para ti es un castigo?
Sí.
¿Tu trabajo?
A mí igual.
Todo. Yo soy... Mira, ese es el tema del abolicionismo que me carga, ¿cachai? Porque si pensamos... Nadie le gustaría trabajar, po.
Uh-huh. Es nadie una realidad. Trabaja por gusto.
A nadie. Uh-huh. Pero las abolicionistas usan el subterfugio del trabajo sexual y lo moralizan, siento yo, ¿cachai? Porque, ¿por qué no dan el nombre de los empresarios que son proxenetas, que abusan de las mujeres? Porque no solamente en este rubro hay abusos. De hecho, yo diría todos. Que hay menos abuso que en otros rubros.
¿Cachai? Siempre cuando
hay menos
es como
abuso
por
que
opción,
en empresa.
Por
entonces,
voluntad
aparte
propia.
Son cobardes porque uh-huh. deberían, díganme nombres de la empresa. Yo les puedo decir nombres de la empresa, ¿cachai? Donde se abusan de los trabajadores, de las trabajadoras que son secretarias, que tienen que acostarse con el jefe para ascender.
Y les pagan el mínimo.
Les pagan el mínimo, los tienen 45 horas a la semana trabajando por un moco, hasta cuando se enferman tienen que esperar que los llamen, ¿cachai? Sí. Es una realidad terrible, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, la abolicionista, en fin, son moralistas porque no intentan abolir todo trabajo.
Validan toda explotación y toda vulneración, pero cuando es sexual es malo.
Es
porque
malo.
El hombre, el patriarcado y te la meten a la mujer, a la
y lamentablemente
vagina.
Lo que provocan pero es que nos precaricen más y que tengamos aún más proxenetas, ¿cachai? Sí, que tengamos que ir a agencia, que tengamos que pagar 30 lucas diarias por un departamento, ¿cachai? Puras weas rancias, po, ¿cachai?
Sí, totalmente.
Las detesto.
Las odio.
Oye, ya... ahora podríamos pasar al otro tema, sí. Claro. De tu otro...
Rubro.
De tu otro rubro, de tu ser artista, de... Eres escritora. ¿Puedes contarnos un poco acerca de eso? ¿Qué es? De lo que escribes,
sí. ¿Cómo hace cuánto nació como tu idea, tu pasión?
Mira, nació cuando nací. Ah, no, mentira, típico así, yo cuando estaba en el vientre de mi madre. No, mira, yo en verdad soy una toplera, soy una vedette. Yo siento que nací para ser vedette y una toplera porque mi madre lo fue, una excelente toplera. La cosa de que yo me mira, yo me quería dedicar a la música, pero me metí a coro, toda la cuestión, y yo en ese tiempo, que era todo el ambiente gótico, yo amaba la ópera rock, ópera metal, me gustaba Nightwish, Tarja Turunen, todas esas weonas que cantaban lírico y soprano, pues weona. Entonces yo me metí como en mi ficción, como yo siempre ficciono, ay, voy a cantar y la wea, y weona, mi registro de voz era barítono.
¿Y eso cómo es?
La contraparte de la soprano, po, ¿cachai?
Como bajo.
Bajo, la wea baja, ¿cachai? Y yo quería cantar como soprano, no, la buena baja. Con todos los weones cantando bajo, entonces me frustraba la wea. ¿Cachai? Como que rabia, weona. Me decía, me costaba, no tenía talento, digamos.
No tiene talento, pero buena moza.
No tiene, claro. Entonces, ya que... Y me gustaba tanto la música, que empezaba... Tenía mis canciones escritas, como que quería hacer canciones.
¿Y escribías canciones?
Sí.
Ay, canta,
y como que me frustré tanto, ¿cachai? Que toda mi emoción la empecé a enfocar solo en la escritura.
Pero, entonces, ¿y como cuántos años tenía ahí?
Como 12, 13.
Ah, dos. Chica.
Sí. Y ahí empecé a escribí hasta que... En la adolescencia encontré un taller vía Fotolog, antigua.
Esa es la misma.
Yo no, yo
Fotolog, ¿cachai? Que era el niño gato, que es Diego Ramírez, ¿cachai? Que un poeta, que tenía una carnicería punk, donde impartía los talleres literarios. Había sido alumno del Pedro Lemebel, ¿cachai? Entonces fue genial, ¿cachai? Y cuando llegué me encontré con gente rara como yo, pues huevona. Yo me sentí una persona rara y pensé que era una persona rara del mundo. La y única. Había muchas más rarezas y más rarezas que yo. Y me encantó, ¿cachai? Entonces ahí empecé a... El taller yo creo que me ayudó a potenciar la poesía de mis calles, ¿cachai? Y desde ahí como que subió mi nivel, yo creo, de escritura. No escribir bien ortográficamente, porque yo escribo mal ortográficamente. Pero escribo muy bien. Ah, la weona, súper humilde. En lo que respecta...
al contenido.
Al contenido, ¿cachai? Sí. A las calles.
¿En qué te inspiras? Eso, ¿cuál es la temática como de tu poesía?
Yo partí cuando todavía no era trans, ¿cachai? No me asumía como trans. Pero desde ahí ya hablaba como un poco de, era bien andrógina como para la escritura y hablaba siempre como de la sexualidad, ¿cachai? Me encantaba, siempre estuvo en mí ligada a la sexualidad por un tema de que no me sentía deseada, ¿cachai? Y quería sentirme deseada, pero siempre fui deseante, siempre yo deseaba mucho, ¿cachai? A mis compañeros, a familiares, siempre deseé mucho. Pero no me sentía yo tan deseada, ¿cachai? Tan aceptada también. Entonces, desde ahí yo trato de explicarme por qué mi tema es como lo erótico, pero ahora también mucho lo rabioso, ¿cachai? Sí. Desde la rabia de todo lo que pasa, de lo de las persecuciones, que somos víctimas de las trabajadoras sexuales, como trans también, como que una mezcla entre rabia y erotismo.
Increíble. Qué rico. Casi sí. BDSM. Escritura sí. BDSM.
Eso. BDSM.
Que tú ahora tenés un libro, po, ¿o no? ¿O tenés más de uno?
Tengo más de uno.
Ah, ya.
Oh, wow. Tengo un fanzine que es... Primero un libro colectivo que se llama Me Olvidaste Chile, que lo pueden encontrar en Moda y Pueblo. También ahí escribí junto a otra disidencia sexual un libro que se llama Matacola, que es de poesía, de disidencia sexual. Después escribí un libro antes de ser una chica trans que se llama Mi piel es tu río, que habla justamente de este deseo infantil. No es desde el abuso, ¿cachai? No es un adulto hablando de un niño, hablando es que como, sino es del niño que desea las figuras, ¿cachai? Que se habla poco de la sexualidad infantil.
Muy poco.
Me inspiré mucho en Objetos del Deseo, ¿cachai?
Ay, qué bacán, lo quiero leer.
Yo igual los quiero todos.
De la Eugenia Prado. Y después, ya como chica trans, como que escribí un libro que quería hacerlo, que mucho, que se llama Más Mala que Bonita.
¿Cachai? Ese es el que leí yo. Yo te lo compré.
Sí, que sí. Habla como... desde la teleserie.
Se lo leo a todo el mundo.
Desde la rabia, pero también... Yo no era score, pero yo pensaba ya en serlo. Entonces hablo mucho desde la industria pornográfica.
Me encanta. Es que es increíble ese texto. Se lo recomiendo a todos que lo lean.
Hablo también desde mi madre, que yo fui adoptada por una anciana, ¿cachai? Hablo como de lo abandonadas que somos las travestis. Hablo de la Brittany y la Kiara, que son dos chicas trans que fallecieron, que se murieron, ¿cachai? Como que de eso hablo. Y ahora último estoy escribiendo un fanzine que es más cortito, más fácil de leer y todo, que se llama No es hambre, es sexo. Debido a la pandemia, como el discurso, ¿cachai? De que la gente se está muriendo de hambre, que es una realidad, ¿cachai? Pero la gente también quiere culiar, ¿cachai? O sea, la gente tiene hambre y quiere culiar, ¿cachai? Sí, y no hay un salvoconducto para culiar, ¿cachai? Nos están vendiendo condones, las trabajadoras sexuales son allanadas en los departamentos, son perseguidas, ¿cachai? Como que somos siempre el foco de la infección, cuando el foco de la infección es el gobierno.
Francamente.
Esas palabras.
A mí igual me deja peina para atrás.
Me encanta.
Todo lo que dice.
Gracias por tu transparencia, por tu honestidad y por decir las cosas como son.
Y por tu vocabulario ordinario.
Sí,
me encanta.
Me encanta. ¿Cómo que ordinario?
Ordinario lo encuentro. Igual que una.
Me encanta. Genial. Ojalá poder comprar todos los libros.
Sí, yo no sabía, o sea, ignorante yo, pero. No sabía que tenía tanto.
Sí, ahora falta poquito para lanzar el fanzine No es hambre, es sexo.
Me encanta.
Vamos a estar atentos.
Sí. Todo.
Sí. Quería hacer otra pregunta, pero la olvidé.
¿Ma?
Era una pregunta súper interesante. Era una muy buena pregunta, la olvidé.
Pucha.
No importa, vamos a seguir, continuar.
Estas son las consecuencias de ser Sagitario.
Y
aprendiendo yo por mientras. Clientes, sigan comprando, nos paga todas. Gracias a ustedes, este negocio sigue. Sí, que
francamente,
sigan
si no existieran comprando. Ellos, no existiríamos nosotros.
Usted que solo ve y no compra, anímese, no sea cagado con las luquitas, tampoco cobramos caro.
Ojalá esto lo escuchen ellos.
Son video y accesibles. Sí, que cómprenos contenido, caliéntense, deleítense con nosotras.
Contenido picante.
Sí, oye, ¿nos podrías leer algo? ¿O tienes algo preparado? No.
Bueno. Sí.
Siguiente pregunta.
Sí, voy a leer algo.
Sí, es que nos gusta mucho tu performance, tu actitud, tu como...
Y para que yo... la gente se anime igual a...
¿Puedo decir algo? Por favor, contar una experiencia. Es que yo a la empresaria del amor la conocí en Belladonna. Cuando hicimos un show, o sea, no juntas, obvio, pero las dos fuimos invitadas a performance.
Contexto, Belladonna es
un club nocturno.
Nightclub de putas. En ese entonces feminista.
Media disidente.
Y ahí performió Scarlett Johansson, sí, varias putas.
Y Domi, ya, mi mujer fue a sacar fotos y la empresaria del amor, acá Sofía Caos,
recitó
un poema increíble y ahí yo la conocí y me enamoré. Y esto fue como hace 3 años, creo.
No.
Sí.
Sí, el 2019.
Sí.
Yo recuerdo exactamente, la anoté en mi diario de vida el día que me enamoré.
Fue como en junio del 2019, agosto.
Oye, que fue bacán, Belladonna.
Sí, y esta chica que tenemos presente acá se tiró leche, dejó la embarrada, como wow. Que la...
Acabé en el escenario. Ah,
no,
¿te imaginas?
No, yo dije, no vi. Nada que ver.
Rompió el vaso, está la wea.
Me encantó.
Sí.
Bueno, ahora...
No sé.
No, esa fue...
O me metió...
Otra.
Me metí una botella.
Se metió el vaso. Me rompió.
Bueno, a ver, vamos a escuchar entonces...
Eso quería decir, pues que ahora nos va a leer y a mí me encanta escucharla porque desde ese día que yo quedé enamorada de su recitaje.
Gracias.
¿Recitación?
Recitamiento.
Ahora sí, no molesto más.
Ya. No es hambre, es sexo, es agua, son escamas, nací cubierta de espuma y fuego. Mientras mi pueblo grita de rabia y sin miedo, no es hambre, es sexo. Este poema dentro de este fanzine se llama Sujeto X.
Me encanta.
El sujeto X se deja grabar. El sujeto X trabaja al frente. El sujeto X es padre. El sujeto X pudo ser mi padre. El sujeto X pudo ser mi madre. El sujeto X está endeudado. El sujeto X está triste. El sujeto X me ama, pero no lo dice. El sujeto X me compra contenidos triple X. El sujeto X es eyaculador precoz. El sujeto X no se le para. El sujeto X... me pide rebaja. El sujeto X me da propina. El sujeto X es yuta. El sujeto X está separado. El sujeto X me va a comprar a la feria. El sujeto X dice ser heterosexual. El sujeto X tiene todas las edades. El sujeto X cree en Dios. El sujeto X es mapuche. El sujeto X juega fútbol los domingos. El sujeto X tiene cáncer. El sujeto X... se deja pervertir. El sujeto X fue violado. El sujeto X me trata como su polola. El sujeto X se droga a mi lado. El sujeto X duerme conmigo. El sujeto X odia hablar de política. El sujeto X odia el feminismo. El sujeto X siente culpa de pagarme. El sujeto X quiere enseñarme de la vida. El sujeto X esconde su celular. El sujeto X tiene 2 títulos. El sujeto X apoya el trabajo sexual. El sujeto X no quiere que su hija sea puta.
Increíble.
Y un último poema.
Intenso.
Dale nomás, reina.
Que se llama Lame culos.
Increíble.
Me miro al espejo para poder observarlos a ellos y desobedecer por un instante. Espejito, espejito, dime quién es la más putita. Ser observada y esconderme, espiar por un diminuto espacio, la puerta sin cerrar, las ventanas gigantes de los edificios, las cortinas sin correr, sonidos extraños, gémidos, garabatos, golpes, risas. Pedazo de boyerista, incrustada columna abajo, acariciando culos. Me encanta mirar y lamer culos, con mis labios pintados y mi lengua de pez. Los espejos reflejan lo que más me gusta de un ser llamado hombre. Observarlos detalladamente. El culo lampiño de un hombre es la derrota absoluta del sistema. Espejito, espejito, tan solo tú y yo sabemos el pacto morboso que implica devorar culos y que lo hagan entre ellos mismos. Y todo lo que soy capaz de hacer, me declaro tan miserable como ellos. Nunca olvides apagar las luces. Espejito, espejito, dime, ¿quién es la lameculos de Chile?
Increíble.
Espero que le haya gustado.
Me encanta.
Me gusta mucho, la verdad.
Me deja sin palabra.
Sí, igual. Con la empresaria sin aliento.
Sí.
Muy lindo.
Ay,
verdad.
Gracias,
me encantó. Eso es como de lo nuevo que va.
Es nuevo, son dos poemas nuevos de un fanzine que se llama No es hambre, es sexo. Que habla mucho de esto de la persecución. De la yuta, que la yuta puede estar en cualquier lado. La yuta es tu cliente, la yuta es tu colega, la yuta es tu vecina, la yuta son los pacos,
¿cachai? La otra puta, la otra feminista.
El autoboycott.
Sí, francamente. Una misma.
También, claro.
Sí.
¿Cuándo va a salir este? ¿O aún no tiene fecha?
No sé todavía, pero está listo. Como que falta solamente darle el visto bueno.
Wow.
Falta la última revisión y ya se publicaría.
Increíble.
¿Y es independiente o trabajas con alguna editorial?
Yo soy totalmente autogestionada en todo, en todo. Sabéis que yo hago activismo fuera de organizaciones, fuera de todo.
Eso te quería preguntar, como de tu activismo, de cómo haces política a través de tu trabajo. O sea, ¿es político o no? ¿Cómo lo ves?
Sí, es bien político. Es que como que me gusta la política igual, ¿cachai? ¿Sabéis lo que más me gusta? Como provocar deseo, provocar rabia, como que me gusta eso.
Incomodar.
Sí, sabéis que me... No sé si incomodar, como que se da y por ende... Como
o sea, la gente se incomoda.
Sí, la gente se incomoda.
La gente no te juega de ellos lo que sienten.
Sí, es verdad. Sí, como que la gente se incomoda y me pasa eso incluso en la organización, incluso en las organizaciones trans. Yo me siento incómoda y yo sé que también incomodo, ¿cachai?
Pero porque tus opiniones son fuera de lo común, porque no coinciden, porque no te abanderas.
No,
porque
son pacíficos.
Sí, porque sí, y también porque algunas cuidan su pega, lo que ganan, uh-huh. ¿Cachai? Siendo que igual son un gran aporte a las organizaciones, de todo tipo, pero también son un gran aporte a las personas que hacen activismo fuera de organizaciones. Son un gran equipo. Hay personas que hacen activismo. Por ejemplo, la Cassandra, que yo siempre la nombro. La Cassandra adoptaba personas y las tenía en su casa viviendo. Y nunca estuvo en una organización. Nunca se ha dicho bien su nombre, quién es. Y así me imagino que hay otras chicas trans. Hay más mujeres que están fuera de organizaciones y no se saben quiénes son, pero están. ¿Cachai?
Pero lo hacen
desde
igual,
el anonimato y desde su existencia.
Claro, no sin recibir un dinero a cambio. ¿Cachai? Que eso me parece importante del activismo, ¿cachai? Porque si no, no sé si es tan activismo. O sea, yo soy consciente de que nos tienen que pagar por nuestro trabajo, pero no sé si llamar trabajo al activismo. No sé si llamarlo castigo al activismo, ¿cachai? No siento. Claro. Siento que una weá que te nace igual,
y voluntario.
Claro, y a mí me nace hacer activismo. Pero también me nace como desde la vereda, como que no he tenido lugar también, ¿cachai? Y como que me lo hago yo misma. Y por eso también estoy gestionando este taller gratuito de autonomía económica, ¿cachai? Para trabajadoras sexuales.
¿Este taller? ¿Eso cuándo va a ser coaching?
De hecho, mañana parten las clases.
Ah, ¿cuándo me matriculo?
Va, yo creo que ya tenemos el cupo, pero para el otro mes yo creo que vamos a hacer de nuevo el taller, porque dura un mes el taller.
A ver, háblanos de esto, sí.
Sí,
y
el taller.
Y varias gente va a querer ahí.
Sí, de más. Yo me he dado cuenta que debido al proxenetismo, una de las formas de luchar es lo que están haciendo ustedes, que es muy eficaz, y la otra forma es que falta educación financiera, ¿cachai? Sobre todo para las putas que son disidencia sexual, ¿cachai? Bueno, todas somos disidencia sexual, pero me refiero como trans, ¿cachai?
Sí.
En el sentido de que la vejez es terrible, ¿cachai? Cuando no tienes dónde vivir, no tienes un departamento porque este país no te da casa, no sé, que seas vulnerable, y si es que te llaman, buena, porque entré como a una postulación. La salud penca en Chile, ¿cachai? Todo es penca. Entonces, en ese escenario hay personas que trabajamos en esto y no imponen, ¿cachai? Me parece perfecto que no impongan, porque en Chile el trabajo sexual es alegal. ¿Qué quiere decir esto? Que no es ilegal, pero tampoco es legal. O sea, hay una ausencia, hay un vacío, ¿cachai? Y ese vacío lo están aprovechando muy bien los proxenetas. O sea, están ganando platita por nosotras, ¿cachai? Pero ese vacío no lo estamos aprovechando las putas, ¿cachai? Entonces yo quiero que lo aprovechemos, ¿cachai? Yo no soy la mesías de nada, weona. Yo estoy luchando para tratar de tener mi departamento, y yo quiero que algunas cabras tengan la misma posibilidad o el conocimiento de que se puede engañar al sistema, ¿cachai? En el sentido de que, como hay un vacío legal, las prostitutas podemos ser artistas, ¿cierto? Porque hacemos video, el arte erótico es arte, ¿cachai? Porque hay trabajadoras sexuales que tienen otros títulos. Sí. Entonces podemos imponer ganando como puta, o lo que queramos poner que ganamos como puta, pero ocupando el subterfugio que somos artistas o tenemos la carrera que estudiamos.
Subterfugio, disculpa mi ignorancia.
O el engaño, la herramienta, como decirte, yo soy abogada, ¿cachai? Pero ejerzo como puta.
Wow.
Entonces impongo como abogada ganando como, o puedo, no sé, soy vendedor ambulante pero gano como puta. Entonces le estoy diciendo al sistema, como el sistema no reconoce el trabajo sexual como trabajo, pero sí reconoce los otros rubros como trabajo, entonces le estoy diciendo, perfecto, mira, estoy imponiendo como artista, y eso es lo que te hace de que puedes tener acceso a créditos.
Acceso a todo, en verdad.
Puedes tener acceso a una vivienda a través de un crédito hipotecario, no teniendo deudas, lamentablemente, no hay que tener deuda. Pero tiene acceso a poder arrendar.
Uno puede endeudarse, pero no podéis como arrendar.
Como que podéis tener toda la plata del mundo siendo puta, pero no le importa. Uh-huh. Como que
no tenéis beneficio.
A mí me sorprende eso, como te podéis endeudar, podéis pedir préstamo, pero a la hora de cuando tú quieres adquirir algo, ahí como no, porque no estás imponiendo, no, porque no tenéis declaradas tus cosas. Pero sí puedes ser un sujeto que se endeuda, pues podéis como deberles plata a ellos, pero ellos no se pueden fiar de ti.
Exacto.
Qué rabia, ¿no?
¿Cachai? Entonces, la idea es esa. Como, por ejemplo, que las cabras tengan sus imposiciones, tengan 6 meses, por ejemplo, pagando lo que ellas quieran voluntariamente, porque esa es la gracia, que sea voluntario, que no sea obligatorio. Y tú, no sé, pues ir a arrendar, decir, ¿sabes qué? Mire, yo gano, no sé, pues 600 lucas al mes, que tú tienes que pagar 60 mil pesos para aproximadamente decir que ganas 600 lucas. Y con eso te van a dar arriendo.
Wow.
Y si te piden aval, ponía a tu amiga que también está imponiendo, po, que es puta. Y las dos son avales y las dos tienen un lugar.
Yo me voy a inscribir a este taller, lo necesito.
Yo igual.
He buscado tanto así como una orientación como económica, para inscribirme la cuestión y para ganarme los subsidios.
Los bonos,
no, chao. Pero y con no eso te evitáis al tiro los proxenetas, porque los hueones que dicen, págame 20 lucas al día, 20 por 30, ¿cuánto es? 600 lucas. ¿Cachai? Cuando los departamentos a veces están a 250. En cambio, tú imponiendo te voy a pagar 250. No voy a pagar 600 lucas.
Wow.
Entonces, toda la otra platita es tuya. Entonces, acá hay ganancia. ¿Cachai?
Epa.
Lo otro que queremos enseñar.
Todo vamos a aprender.
Imponer, crear un perfil en el sistema de impuestos internos, que es medio complicado de usar. Queremos decirles cuáles son los bancos que te dan mayor interés. Porque lamentablemente este sistema funciona en base a ahorro. Como te dice la abuelita, el que ahorra siempre tiene, igual es verdad, ¿cachai?
Sí. Hay que hacerse su propio como...
Para optar un departamento te van a pedir un pie. Entonces, pero vamos a poder ahorrar igual. Imagínate, con esa plata que te ahorráis de arriendo, podéis meter ahí un porcentaje de ahorro.
Sí,
100 lucas mensuales, listo. ¿Cachai?
La capacidad de ahorro igual es un privilegio, pero... el que trabaja.
Sí. Pero nosotras podríamos.
O sea, yo creo que.
Hacerlo,
no ¿cachai? Sé cuál es mi perspectiva del ahorro, pero yo creo que todas las personas pueden ahorrar, aunque sea de una luca.
Hay gente que no puede, que vive al día.
Sí, po.
Sí, pero quizá una luca a la semana. No sé.
Mira, esto es como opcional.
Yo me he visto a mí
mismo
pidiéndome plata a mí misma.
Yo igual me he pedido plata a mí misma, pero porque tenéis de los ahorros, po.
Claro. Porque me puedo pedir. Sí. Porque con el banco no.
Claro.
Olvídate, pues, ¿cachai? Pero imponiendo si te van a dar ahorros. O sea, si te van a dar créditos el banco, sí. ¿Cachai? Si no lo pagáis, da lo mismo. Si total,
bueno, a mí a los
18
años el Banco Estado me dio una tarjeta de crédito.
¿A los 5 años?
A los 18.
Ay,
y yo como, ¿ya cómo? Y ellos me llamaron así como por su movimiento en la cuenta de Ruth y la wey. Yo, sí, quiero. Y después me la quitaron, sí, porque estaba amorosa.
Estaba amorosa.
Estaba muy deudora.
Yeah. Y lo otro que se da, por ejemplo, en Alemania, en Europa, que se habla mucho de esto de legalizar el trabajo sexual. Y yo antes también cambié mi discurso, porque yo también era partidaria como de legalizar el trabajo sexual.
Claro,
que
todo el relacionismo.
¿Cachai? Y... pero ahora pienso, ¿cachai? Le pregunto a la chica y... weona, todas están obligadas a imponer. Es una obligación imponer, porque como está legalizado, ¿cachai? Uh-huh. Y si no imponiste, vaya a la cárcel. Pues, o sea, aparte, te persiguen. Sí. ¡Qué paja, cachai! ¡Qué paja!
Eso,
y lo otro, que el proxeneta va a ser el Estado. Va a ser tu mayor proxeneta.
Sí, yo me acuerdo cuando fui a tu late, me preguntaste eso mismo. Pues, sí, como, ¿qué opinás? Y te dije así como, sí, genial, como para tener ciertas como... no sé, cuidado, ya está bien que se regule, pero a uno igual le gusta estar como aparte, po.
Sí,
como
po, obvio.
Que no se metan en tus asuntos.
Como
chao.
Ilegal, como dije.
Como dije una vez, no sé. Vergüenza.
Esa era otra entrevista.
Esa era otra.
Que estamos de ilegales, po.
Sí, una ilegal.
Que francamente si lo legalizaran como que perdería todo el...
Que ya no, ya sería no como sé. Trabajar en Falabella. Ah.
No, no, sí, el pues el brillo es que el brillo igual es que sea alegal. ¿Cachai?
Eso, alegal.
Que el brillo es que sea alegal.
Ya.
Ya.
¿Te parece?
Se nos ha hecho bastante extenso, es que está demasiado interesante, encuentro como que todas las respuestas me encantan, las preguntas me encantan. Y no sé si vamos...
¿A ti te parece que nos despidamos de la empresaria del amor?
Sí, teníamos más cosas en mente, pero ya...
¿Sí?
Sí, pues, las preguntas del Instagram, la no sé,
es que para eso yo creo que necesitaríamos un mes entero.
Sí.
Para hablar,
así que
pero igual puede venir de invitado otro día, pues.
Sí, sí, ahí después podemos caguinear y hablar de otros temas.
De muchos otros temas más que quedan en la palestra.
Que es una persona demasiado interesante, sí. Lo hace todo.
Francamente,
yo estoy
como que...
anonadado.
Sí, yo igual. Como que es una persona muy interesante para conversar. Me gustó mucho.
Ay, gracias.
Como... ay, sí.
Muchas gracias por venir, por tu tiempo, porque sabemos que el tiempo es oro, que todo tu tiempo vale. Y muchas gracias, muchas
en
gracias.
Verdad,
un honor
todo muy
que
hermoso.
Estés aquí.
Como ay, gracias, gracias a ustedes por este espacio, por el proyecto, que resulte, ¿cachai?
Obvio va a resultar.
Que junten miedo a los proxenetas, que nos sigan comprando gracias a las colegas.
Yo creo que acá vaya a ganar, full vaya a ganar cliente.
Sí, sí, pienso lo mismo.
Sí.
O quizá nosotras.
O tal vez nosotras. No, genial, me
síganme
encanta.
En Instagram, arroba la peor de todas. Ah.
Me encanta.
Sí, es que en verdad me gusta la gente amoral.
Aleal.
A feminista.
Infeminista. Vamos a estar súper atentos a tu nuevo libro, a los talleres que estás impartiendo. Y... ¿qué te pasa? Se está muriendo.
Se nos va.
Corten. Ah, de que...
bueno. Ay, que tengo asma.
¿Tiene hambre?
No. ¿Y por ti?
Ah. Tengo asma.
Hoy grité mucho, ¿verdad?
Ay, ya, pues, para. Ya. Uy, ¿qué pasó?
Está vivo. Hágale respiración boca a boca. Ya.
Ya sigue tú.
¿Qué?
Sigue tú.
Ya se acabó, ¿no?
Sí. Gracias.
Sí, muchas gracias.
Que les vaya bien. Besitos.
Muchas gracias por todo, por tu sabiduría y poema y recitamiento.
Sí, y por tu honestidad. Ante todo, por tu honestidad. Estoy fascinada con eso.
Sí, igual.
Me encanta. Muchas gracias. Nos vemos en otro... en otra vida. Nos vemos afuera. Bueno, después de esta hermosa entrevista con...
la empresaria del amor.
Nos tomamos un break nuevamente. No sé por qué volvimos como en otro estado. Pero yo siento que siempre debería ser así, como que... más desinhibido.
Ah, ya. Sí, te tomaste algo.
Si lo dices así suena mal. Pero... sí, hemos estado acá una semana pasándolo bien.
Estamos en Miami.
Sí, vacaciones en el estudio.
Sí, regio.
Sí, la clase.
Bueno, nos encantó la entrevista con
Sofía. Sí, a mí igual me encantó. Oye, qué buen... ¡Ay, me encanta!
Tiene buena labia.
Tiene el don de la palabra.
Sí, no, el don de la palabra.
Es una buena persona. Uno no es que se enamore rápido. Se
quizás la buena persona.
Dijo que era cínica igual.
Sí, lo dijo.
Ya. Bueno, ya. Superémoslo. Podemos pasar a como...
superémosla. Pasemos al otro tema.
Superemos toda esta situación. Ahora somos otras personas. El tiempo avanza. La vida es una. Como bien dice Dios. Ahora vamos a pasar a la nueva sección de el Puticast. Y vamos a hablar de cosas serias, importantes, noticias mundiales.
Contingente.
Y estamos juntos nuevamente.
Nuevamente.
Afortunadamente igual. Con Pochi.
Pochi.
Hola.
Tanto tiempo. Bueno. ¿Cómo estás?
Bien, súper bien, contenta porque también me encantó la entrevista con Sophie, fue increíble.
¿Sí? ¿Qué opinaste?
Nada, muy seca. Como que está, igual también estaba escribiendo una cosa porque no me preparé tanto para mi columna.
Ya,
o sea, no, sí me preparé porque igual siempre estoy leyendo. Bueno, o sea, le cuento a la gente, yo me voy a encargar de esta columna que se llama Puti News.
Para los que no saben inglés, es noticia.
Claro, Puti Noticias. Y básicamente porque cuando estábamos diseñando el podcast, como que bueno, como ya les dijimos, nuestra idea es que también otras personas se puedan sumar con su columna. Y yo siempre tenía la idea de que esté esta columna de las noticias porque obviamente es relevante y siempre están pasando cosas en todas partes del mundo que si bien pasan en otros lugares, igual nos afectan. Porque...
y es importante informarse.
Y que no salen en la tele tanto y la gente en verdad, sí, ¿por qué va a ver tele? No,
y también eso, como todo lo que queremos hacer, digamos, que es como desde nuestra perspectiva y hablado por nosotros. Ya, entonces eso.
Cuéntanos.
¿Qué nos van a decir hoy, Pochi?
¿Qué noticia nos tiene?
Bueno, en un principio... estaba pensando en que este capítulo sea, el primero sea de OnlyFans. Íbamos a hablar mucho sobre noticias que estaban pasando con eso, hasta que pasó algo mucho más tremendo. Bueno,
¿qué cosa?
Resulta, bueno, me voy a referir del territorio español. Resulta que en España se va a sancionar una ley que se, o sea, oficialmente se llama se le dice la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
Pero, ¿eso qué
como lo disfraza?
Sí, sí. Pero bueno, es más conocida como que así en las calles, por así decirlo. Se le dice la Ley de Solo Sí es Sí. Bueno. Y esta ley...
¿cómo es
eso? La Ley del Solo Sí es Sí. Porque supuestamente se trata del consentimiento. Bueno, eso. Vamos a empezar por el origen. El origen de la ley... viene hace tiempo en España y la cosa que lo empezó, por así decirlo, es el caso Manada. ¿Y qué es el caso Manada? Lamentablemente hay un montón de casos Manada en distintos países porque está lleno de violadores machos culiados que violan en grupo, pero bueno, en este contexto nos estamos refiriendo específicamente a un caso Manada que se dio en Pamplona en el año 2016, donde la víctima denunció el caso de que fue violada en grupo, y bueno, recién dos años más tarde, eso fue en abril de 2018, ahí fue que se decidió, o sea, quien estaba a cargo de dar la sentencia, lo dijo como un episodio de abuso y no de violación. Ya que según ellas no se había hecho uso de violencia.
Wow.
Siendo que era un abuso, una violación.
¿Según quién?
No, según el, la Audiencia Provincial de Navarra.
Bueno, eso tampoco es un caso tan lejano que suceda,
sí,
eso.
Pero,
como,
no, es que igual,
no lo quiero normalizar, pero es algo frecuente que se, como que no se valida la violación como violación porque se pone en duda como el juicio de la persona vulnerada.
No, sí, además como hablar de que en una situación de abuso y violación no hubo violencia, es como, ¿qué? Ah. Bueno, cuestión que obviamente esta sentencia nefasta del mal protege violines, provocó la ira de miles de personas, obviamente, no solo de mujeres, sino que de la sociedad en general. Entonces, bueno, fue un periodo en España en el que hubo muchas marchas, la gente salió a la calle para defender que efectivamente fue un caso de violación y que debiera ser mencionado y nombrado como tal. Entonces después, bueno, todo este revuelo, hubo otro fallo de un tribunal supremo que en efecto fue un fallo por violación y condenó a los acusados a 15 años de cárcel. Y bueno, pero esto es, la cuestión es que el debate ya está instauradísimo en la sociedad española y ahí fue que se empezaron una serie de conversaciones sobre la necesidad de que en el Código Penal se incluya una definición como más exacta de lo que es el consentimiento.
Ah, ya entendí.
Para que en casos como estos del Manada o otros, porque como bien dijo Javi, hay miles, no se repitan estas cosas y nada. Y como que también como que lo que las mujeres pedían era que se entienda que como que el silencio no significa consentimiento, o sea, está una
o
cosa.
¿Sea como las víctimas?
Claro, no, pero es como que más de la que calla no otorga, o sea, como que solo sí es sí viene de ahí. Uh-huh. De que solo que si yo te digo sí, es un sí, te estoy dando mi consentimiento. Como sí. Si no te digo nada, es no. Si dudo, no. Es no. Como que para lo, trata, yo creo que también era la intención de tratar de reeducar a hombres, porque obviamente hay muchas que no.
O sea, como en vez de abusadores.
O sea, pero era más que nada para que la ley haga esa diferencia y que no se vuelvan a dar situaciones de mierda como le pasó a esta chica que acusó, denunció una violación y no se le fue reconocida. Porque obviamente de que antes de que en el fallo este de 15 años andás a ver cuánto le daban o si es que le daban algún tipo de pena, ¿no? Entonces, bueno, ahí es que se empezó a gestar esta ley, ¿no? Bueno, entonces hasta acá todo muy bien. Como que está bien. Era hora de que estos machos culiados entiendan eso, de que la que calla no otorga, que entiendan que cualquier cosa que no sea así es un no, y pasarte de eso es un abuso. Pero bueno,
sí, esto como afecta.
Claro, pero ¿qué pasa con esto? ¿Por qué nos estamos quejando de una ley que se supone que consiste en eliminar la distinción penal entre abuso y agresión sexual? Porque les voy a contar.
Regio, estamos aquí para oírte.
Bueno, en octubre del año pasado, el Ministerio de Igualdad publica lo que es el anteproyecto de esta ley. Y acá es donde viene la sorpresa del mal, que es que cuando se conoce este anteproyecto, se descubre que incluyen las nuevas temáticas, que son totalmente abolicionistas, porque bien sabemos que las cabezas, lo que vendría a ser el lobby abolicionista, está en el Estado y son feministas blancas que tienen cargos muy poderosos. Entonces, de la nada, o sea, salió de la nada, porque se supone que era una ley que
¿qué
era
pasó?
Por el,
todavía no
por el consentimiento para, de la nada sacaron un artículo que criminaliza directamente la prostitución. Y no solo la prostitución, sino que todo el entorno de quienes la ejercen, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 187 bis dice: el que con ánimo de lucro y de manera habitual destine un inmueble local o establecimiento abierto al público a favorecer la explotación sexual de prostitución de otra persona, aún con su consentimiento, será castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años. Esto significa que
es
las personas que le arrienden un espacio de trabajo, sea cual sea, si sea local, depa, habitación, lo que sea, para que esta persona trabaje, lo van a meter preso. O sea, a quienes arriendan como casas,
espacios como,
de trabajo, departamentos.
Como metiendo todo en un mismo saco, así como que
claro,
si
es que eso,
los
es...
trabajadores sexuales no tuvieran consentimiento de que son...
Como que los trabajadores sexuales pueden decir sí, es sí, pero no.
O sea, no, no pueden decir que
no,
sí.
No, están diciendo como que sí, básicamente, solo sí o sí. O sea, solo sí es sí, pero depende de quién,
o sea, quién
y
eres,
de dónde.
Y que trabajes.
Y que sí, y que trabajes de algo que para, según su moral, esté aceptado. O sea,
claro. Es como, no es tu consentimiento porque en verdad tal vez te lavaron el cerebro claro, para que seas trabajador claro, sexual. Y entonces en verdad no es...
el consentimiento del Estado. Claro. ¿Ellos te permiten prostituirte? No.
O sea, más allá de eso, siento que es como que digan que tú no tienes consentimiento porque en verdad no te están obligando. Está mal
no
hacerlo. Tú no tienes
conciencia propia.
Tú no tienes voz, no puedes hacerlo.
O sea, sí, totalmente. Lo peor de esto es como que es un avance enorme en esta intención que tiene el abolicionismo de literalmente anular el consentimiento de las trabajadoras sexuales. O sea, LOL. Y como que es una mierda y es paradójica además porque se supone que es una ley que nace del deseo de poner en el centro el consentimiento de las mujeres, bla, bla, bla. Y al final lo que hace es terminar poniendo... en el o sea, la anulación del consentimiento de muchas de esas mujeres.
Sí. Es como, no, en verdad no saben qué están haciendo, como que no tienen voz.
Claro, eso.
Es quitarle la validez de su deseo de ejercer lo que quiera hacer.
Sí, no sé, o sea, a mí como que, te juro, o sea, es algo que me preocupa un montón y me parece horrendo porque realmente lo veo como un avance enorme que está dando el sector abolicionista y odio que estén creciendo de esta manera. Y bueno, y como decía antes, el hecho de que esté en España igual nos afecta a nosotros, tipo... Yo honestamente creo que como que aprovecharon y dijeron, bueno, vamos a meter esto, ya que está hablando de consentimiento...
A pito de nada.
Hablemos
a pito de nada,
cosas.
Sí. ¿Cómo? Y nada, y obvio que es algo que va a perjudicar directamente a lamentablemente, a las personas más empobrecidas, migrantes racializadas, etcétera, que ejercen,
o sea,
prostitución.
Está genial como
que son
como la motivación y como que cada sí, obviamente
criminales.
Sí es sí. ¿Cómo es?
La ley es solo sí es sí.
Solo sí es sí, porque es sí, uh-huh. Pero nosotros estamos diciendo que sí, pues. ¿Por qué están metiéndonos como al mismo saco? Como a la
¿por qué
es
como...?
Como que siento que siempre nos meten en el mismo saco con un montón de cosas, pero en esta, la verdad, es que siento que no tenía nada que ver.
A esa gente le falta
pero
una
bueno,
educación.
Lo que importa es que sucedió y existe y lo van a hacer, ¿cachai? Y como que...
Pero esta ley ya
le
salió. Le
falta una buena
como...
charla.
No, eso, están ahí, pero como que ahora también se está usando la pandemia de excusa como para seguir abriendo el diálogo y que se siga... conversando, porque obviamente como siempre están haciendo leyes que nos incluyen y nos atraviesan sin nosotras y sin escucharnos y nada, y bueno, por ejemplo ahora también se están haciendo una serie de cosas como por ejemplo una junta de firmas que voy a dejar vamos a dejar después en la descripción para que la entren a firmar, que bueno, esto me la pasó una amiga, yo tengo una amiga mía que se llama Flor. Trabaja y vive en España hace un tiempo, que estuve hablando con ella y bueno, nada, me ha contado que nada, obviamente es una situación de súper vulnerabilidad y para personas como ella, que es migrante, nada, está en una situación de mierda porque ella arrienda una habitación y la persona que le arrienda a ella, que es su amiga, obviamente que
se va a asustar,
que le va a tener que decir que no trabaje ahí porque sí tiene riesgo de caer presa, ¿cachai? Por eso es que también lo que decía
es una
al principio,
persecución
claro, de que no nos afecta solo a nosotras sino que también a todo nuestro entorno, pero que esto ya se sabe, o sea, siempre que se intentan hacer leyes que de alguna manera legislen al trabajo sexual o a la trata, como que al final siempre lo que hace es cagándonos más la vida. O sea, básicamente se articula en torno a un tipo de consentimiento súper moralizante, ¿no? Claramente. Y criminaliza nuestra capacidad de decir sí según qué caso, porque es como que nada, como que a nosotras no nos protege para nada, sino que nos termina penalizando.
Persecución.
Penaliza, o sea, termina penalizando menos las violencias sexuales cometidas sobre mujeres sometidas supuestamente a una prostitución forzada. O sea, nosotras, como eso, somos consideradas por ellos unas sometidas, ¿cachai? Y al final lo que hace la ley es que también eso termina penalizando menos las violencias hacia nosotras, porque obviamente que a nosotras también nos pueden violar. O sea, eso, como que siento que no solo no reconoce el consentimiento de las putas, sino que los mismos delitos cometidos sobre nosotras serían penados en menor medida. Si
como que nos victimizan. Eso sí, como siempre, históricamente nos victimizan.
Obvio, sí, por eso es que
como, no, pobrecita. O sea, no sé si nuestra, yo no sé si...